eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Listos para una semana más de información en el podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Chivas no logra afianzarse en el torneo. ¿Por qué? El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Ramón Morales, Gabo Sainz y Jorge Sánchez.
La forma física, yo no entiendo, capitán, 3 meses. No entrenó con Pachuca, eso sí hay que decirlo, pero tiene más ritmo que el resto de los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara. Y es solamente eso, ¿no? La forma física, el ritmo, lo que dice el señor Veljko Paunovic para decir que no están en el terreno de juego ni uno ni otro, ni Daniel Ríos ni el Pocho.
No, bueno, yo creo que para la jornada 16 los va a tener listos, ¿no?
No, perdón.
Hoy amanecí un poco sarcástico.
Sí, ya.
Hasta hay que reír a Jorge, fíjate, pocas veces lo he hecho reír.
Exacto.
No, a ver. Él está en el día a día. A ver, vámonos. Él está en el día a día, lo puedo entender, lo entiendo.
Ajá.
Sí puede ser que no estén en ritmo, pero ¿cómo agarran ritmo?
Jugando.
A ver, y si las circunstancias físicas no están para 90... Si sí están para 10
por momentos,
o 20.
Claro.
Sí, por supuesto.
Ok. Un hombre menos, el equipo rival, tú teniendo la posesión de la pelota.
Uh-huh. Sí.
No era para una oportunidad, para uno de los dos o uno, el que
cualquiera
quieras.
Cualquiera de los dos, claro.
No era para una oportunidad.
Yo creo que
o sea,
sí.
Y aguantar esa parte.
Incluso
no lo
puede.
Y
hasta cómo, para los dos.
Y tú jugaste, Jorge jugó, Gabo jugó también, aunque a nivel cancha o amateur.
Ajá.
¿Cómo se agarra el ritmo? Es más, en cualquier cosa, tú vienes aquí a la cabina. Sí, sí, sí. Y si después de 40 años no has venido a la cabina, un ejemplo, estoy diciendo una tontería, pues al principio también
el ritmo, claro.
El ritmo de radiofonía, no sé cuál sea la palabra correcta, disculpe.
No, ni yo.
No lo vas a tener, ¿no, Jorge? Pero ya el día de mañana va a ser diferente.
Claro, completamente.
De dejamos de narrar, somos narradores. Sí. Dejas de narrar un periodo. Y de repente cuando regresas te empieza a costar agarrar el ritmo.
Claro,
pues,
claro,
así es.
Sí, ahora, Ramón, ¿sí? La calidad es la calidad.
Claro.
Y esta no se pierde. Y ese es el aporte que le puede dar el Pocho Guzmán a Chivas entrando 15, 20 minutos. No me digas que un profesional de esto, claro, trabajando ya hace un par de semanas, no puede jugar 20, 25 minutos.
Bueno, pero es que, a ver, también nos estamos olvidando de un tema, creo yo. Yo he escuchado a Pauno hablar, bueno, habla de Pocho cuando a fuerza le preguntan, pero creo que dice, no, tengo la confianza en Cisneros, en Ríos, por eso dejé fuera a Ormeño, JJ lo voy a esperar y demás. Pero a lo mejor ni siquiera es un futbolista que él quería, al Pocho Guzmán. A lo mejor no lo quería y fue un berrinche o una ilusión que ya tenía Guadalajara. Y dijo, ay, otra vez la chance, me lo traigo. Y se lo pusieron ahí el técnico, sí, pero Juan no lo quiere.
Sí, es un fichaje institucional, pero también hay que reconocer, creo yo, capitán, que es un jugador que características que tiene no nada más son nulas en Chivas, porque no las tiene nadie más. Son escasísimas en la Liga MX.
A ver, mira, fíjate, voy a poner el tema muy bueno que acaba de abrir Gabo. Y no sé qué piensa Jorge, y estoy de acuerdo. Pone que se lo pusieron. ¿Quién se lo puso a Mauri? Porque Hierro no estaba. Uh-huh. Ok.
Correcto.
El mismo... Puse un nombre a Mauri, sí, claro, porque claro, Peláez claro. Ya no está.
Ah, sí.
Y hay un consejo que no sé quién sea. Y bueno, supongo, no voy a decir ni a Mauri. Voy a decir el Consejo Deportivo
del Fútbol.
Sí. Le dijo, este Víctor Guzmán lo queríamos traer desde antes. Es seleccionado, estuvo en la cantera de Chivas.
Hay chance
a traer.
Que se venga.
Va, ok. No pudieron así decirle, ya hemos estado... varios torneos con los mismos jugadores y no funcionamos. ¿No sería bueno también que le dijeran eso?
Por supuesto.
Así es. Sería muy bueno.
Entonces, creo que allí se contradice si fuera así. Uh-huh. Entonces, Paunovic, señor, usted tiene que reforzar su equipo. Yo conozco a la mayoría de los jugadores, yo los dirigí a algunos. Metes a un joven. Al final tuviste que mandar a centro delantero...
Al Pollo
Briseño. Cuando imagínate, tienes a Daniel Ríos en la banca.
Claro, cuando tienes un delantero.
Bueno, esa es mi opinión.
Claro.
Pero más allá de que sea institucional o no, también la directiva... No es, se trata de imponer una alineación o que alguien juegue, Jorge... Pero también si no se empiezan a dar los resultados y el muchacho no juega, entonces si el señor Amaury Vergara le puede llegar a preguntar a Paunovic por qué no juega. Y en los videos del torneo pasado, Amaury pues tiene el aval de exigir que juegue el Pocho Guzmán.
Pues mira, yo lo que pienso es que el Pocho Guzmán por sí solo no necesitaría ni siquiera que lo defienda Amaury si es que él lo llevó, ¿no?
Claro.
Porque creo que en el plantel de Guadalajara no tienes uno con las características y experiencia del Pocho. Y yo creo que este muchacho sí te puede sumar definitivamente dentro del terreno de juego. Si él piensa que necesita estar realmente al 100 o al 1000% en lo físico, pues yo creo que se está equivocando, ¿no? Porque el Pocho al 60, 70% físicamente en comparación a sus compañeros es mucho más que varios titulares que tiene Guadalajara.
Es más en cuanto a registros, en cuanto a goles, Gabo, pero no sé si las características, como tú lo decías, pues sean las que busca Paunovic, ¿no? Es decir, el Nene Beltrán, un interior que te conduce la pelota, que no pisa mucho el área,
no.
Y Pavel Pérez, otro interior que conduce mucho el balón. Yo no sé si también pase por ahí el tema de que Paunovic, pues dice, no, a ver, el Pocho, hay que reconocerlo, no es el tipo más creativo del mundo, es un mediocampista que llega muy bien al área y que pisa muy bien al área y que es muy inteligente al momento de tocar el balón.
No, sí, de acuerdo, pero por ejemplo, de los que...
El Pocho para mí no debe jugar en esa línea media. Para mí el Pocho tiene que jugar atrás de los delanteros.
Exacto, más adelante. Libertad. Sí, más adelante.
Como lo hacían Pachuca.
Correcto, como lo hacían los Tuzos. ¿Así?
Claro. Sobre todo por algo muy importante que dice Jorge Gabo, Guadalajara de repente es muy chato en la zona de remate.
Así es.
¿No? Y en el partido, Diego, lo vimos, se mandaron 6 o 7 centros al área.
Muchos
bueno,
imprecisos.
Muchos muy malos, ¿no? Pero se mandaron. Bueno, si nomás tenías antes a Ormeño, ahora tenías a Ronaldo Cisneros, y nomás tienes uno, porque a veces que ni Brizuela llega, ni Alexis llega, no llegan a meter goles. Entonces tienes a uno, bueno, pon a alguien que te llegue de atrás, y qué mejor. Solamente yo he conocido de los últimos 20 años, 10 años, 15 años, voy a ponerle porque 20 años yo todavía jugaba. 15 años para acá, el Guli Peña y el Pocho Guzmán, que saben llegar de atrás al área.
Más de lo sucedido en la segunda fecha del Clausura 2023 con José Luis López Salido en Inutilandia junto con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
Y la jornada 1 a mí no me desagradó, ¿eh? O sea, creo que tienen razón, la 2 tiene muy buenos partidos, el Toluca América es un muy buen juego, el Cruz Azul Monterrey fue un muy buen partido, determinado de cierta forma por la roja, ¿no?, que sufre Cruz Azul. El partido de anoche también es buen partido. En fin, Tigres, buen arranque. A mí Tigres me había parecido engañoso el 3-0 sobre Santos. Ayer creo que es superior en el segundo tiempo a Pachuca. y es un arranque muy prometedor de Tigres, ¿no? Entonces, vaya, en términos generales, América mejora, Chivas creo que no mejora. Al contrario, me pareció mucho más desesperante este segundo partido que el primero por la inoperancia ofensiva. Pero bueno, sí, está pintando bien este torneo, ¿no?
Oye, José Luis, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Muy buenos días. Hay detalles importantes que a mí me llaman mucho la atención, sobre todo de Chivas. La llegada de Víctor el Pocho Guzmán a Chivas, y que creo yo que no le encuentran la posición en la cual se puede desempeñar o puede embonar o encajar en el esquema de Paunovic. Yo creo que acá tendrán que, decidir perfectamente, porque los antecedentes del Pocho Guzmán con Pachuca ya te marcan una posición fija para Víctor Guzmán. Sí, y que Paunovic no le encuentre la forma de acomodarlo en el esquema que está planteando en su equipo, me parece que es falta de, no digo de conocimiento, sino falta de estrategia para poder ubicarlo y hacerlo funcionar en Chivas, ¿no? Porque ha tenido muy poco tiempo.
O ajustar un poquito, ¿no? Tu esquema táctico, lo cual no hiciste, ¿no? Los cambios fueron prácticamente posición por posición todos. No hubo una modificación en el esquema táctico que le permitiera al Pocho entrar y resolver un partido que tenías que haber ganado, ¿no? Porque
claro.
Jugaste pues todo el partido prácticamente con un hombre de más. Sí, de acuerdo. Yo no entiendo por qué contratas a un futbolista de la capacidad de Pocho Guzmán y cuando lo necesitas, pues no lo utilizas y lo necesitabas. Entonces, yo creo que, honestamente, yo sí siento que Paunovic ha dejado ir esos puntos en San Luis, pero también no me gusta el nivel que tiene el equipo en términos generales, Zuli. Individualmente el nivel no es el adecuado. Y creo que permea en lo colectivo y hemos visto 180 minutos muy irregulares de Chivas.
Sí, José, fuerte abrazo, amigo. Oye, ahorita nos metemos de lleno al...
Me había saludado, güey.
Ah, bueno, otra vez, güey. Lo mismo pasó con el Zuli, a él no lo ofendiste, güey.
No, Antonio, te digo.
No es cierto. Oye, José, ahorita hablamos de...
Me dos veces.
Dos veces, hasta tres, sí, es cierto, qué exagerado soy. Hablamos ahorita del Toluca América, pero, a ver, yo quedé bien enojado y hasta dolido con el de Pumas Santos, más allá de la humillación que fue 3-0... Y que hablamos de que Sosa fue la figura, si no pudieron haber sido 7-0 fácilmente. Bueno, no 7-0, porque Pumas, con todo y lo mal que jugó, Pumas sí creó unas 3 o 4 de gol, ¿no? Claritas. Sí,
sobre todo cuando iban 1-0 abajo.
Pero yo decía, José, a ver si coincides o no, que este partido, más allá de que fue muy malo para Pumas, a mí me parece muy malo en general, pero con espectáculo, porque muchos errores, pues me parece que yo lo catalogo hasta de llanerazo este partido, porque hubo muchos errores de partidos llaneros, pero para la tribuna, y me incluyo, fue muy atractivo verlo, más allá de que me enojé por la goleada, pero fue atractivo verlo, ¿no, José?
Sí, porque la verdad es que la propuesta de Pumas fue muy agresiva, otra vez como sucedió hace 8 días y hablábamos, ¿no? El tema es que al no lograr el gol del empate, tienes razón, tuvo la opción del empate Pumas cuando iban 1-0 abajo, y a partir de ahí los espacios que se dan atrás, marca mal Pumas atrás. Creo que no debería de inventar Rafa con el tema de Palermo Ortiz, ¿no? Creo que debería ponerlo atrás con Freire, esa es la pareja que más ha funcionado en la etapa de Lilini y a raíz de la partida de Johan Vázquez. Inventó un poquitín con el tema de Palermo, que lo intentó en el primer partido jugando con un hombre de más, pero sí me parece que demasiado arrojado, arriesgado, y por eso es tan escandaloso el resultado y tan escandalosa la manera como le llegan, porque si te fijas, prácticamente jugaban mano a mano atrás todo el partido, arriesgó y se llevó la goleada, y creo que tiene que tener un poco más de equilibrio Universidad.
Mal partido de Benevendo, de Galindo, y luego, o sea, nos quejamos atrás, ¿no? Yo personalmente que soy Puma, atrás, pero también los delanteros no están, ni Dineno, ni Del Prete, Salvio como que quiere, pero también comete muchas, no errores, pues, pero técnicamente a veces no controla bien los balones cuando un futbolista de su talla, esperas que mínimo haga eso bien. O sea, yo veo Pumas mal, digo, la propuesta, insisto, como dice José, me agrada la propuesta, pero si no tienes a tus futbolistas delanteros embonados, con la fija bien puesta, no. Y tus defensas, una lágrima atrás, pues menos vas a hacer algo, ¿no?
O sea, José Luis.
Excelente análisis, gran análisis. Pasemos a otro tema.
Ahí está.
José Luis, hablamos entonces de que para Pumas el problema es el funcionamiento. porque buen arquero, Sebastián Sosa, me parece que no hay ninguna duda, ¿no?
Sí, creo que es el desequilibrio, ¿no, Zuli? Está desequilibrado el equipo, se arroja mucho al frente, y tiene razón Toñito, ¿no? Del Prete no anda, el Chino entra y no tampoco anduvo, Dineno, que por ahí tiene alguna opción clara y no anda, el único que más o menos empezó carburando bien el torneo es el Toto Salvio, ¿no? Y que además, pues lo inicias en un lado, lo terminas en otro. Yo creo que lo tiene que dejar fijo por derecha. La apuesta al chico, joven, creo que es demasiada. Son dos primeros tiempos donde pues no da para mucho el chavo. Hay que mejor irlo llevando de a poco, no de titular. Pero bueno, y lo del ajuste en el medio campo, ¿no? Si no tiene un contención en quién confiar, pues está por tapar ese hueco que él cree tiene en el medio campo. Con el Palermo Ortiz creo que destapa uno atrás muy grave y lo mencionó Toño, ¿no? El sector derecho en la defensa de Pumas fue bastante vulnerable.
Vamos al fútbol de Europa con el resultado adverso 8-2 que Guillermo Ochoa y Salernitana recibieron en la Serie A. El comentario de Iván Zamorano en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
No, yo creo que desde el punto de vista del desafío o del nuevo desafío de llegar a Europa, para mí no se equivoca en absoluto. Creo que él y las conversaciones que tuve la posibilidad de hablar con él, él tenía siempre la visión y la misión de poder nuevamente poder llegar a Europa en un club en donde le dé la oportunidad de poder mantener el nivel, poder mantener lo que de alguna manera ha mostrado Memo durante los últimos años. Así que creo que el equipo, estamos completa y absolutamente de acuerdo que es un equipo muy limitado, que viene recién ascendiendo a la Serie A, le va a costar muchísimo mantenerse en Serie A, pero es un equipo que a la larga, y en la época que yo jugaba, es un equipo muy competitivo, es un equipo que tiene una afición enorme, y que de alguna manera yo creo que Memo tomó esta opción para poder seguir en esa misma línea que él había tenido en Europa, ¿no? Recordemos que Memo tampoco jugó en equipos, jugó en el Málaga, en el Ayacho,
claro, Granada.
Granada no jugó en equipo de alguna manera competitivo que luchaban para ser campeón y de hecho es más, en los dos primeros partidos de Memo que tiene con la Salernitana, él es elegido el MVP del partido.
Así es.
O sea, estaba en un nivel extraordinario. Lamentablemente, bueno, el Atalanta tuvo su día, le metió 8 goles y eso, claro, eso repercute muchísimo, sobre todo desde el punto de vista emocional, ¿no? Y claro, y después de decir que había elegido bien, después de dos semanas en donde estaba en un momento feliz de haber elegido un nuevo desafío extraordinario, viene este mazazo, que es un mazazo muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista emocional, como bien decía, pero bueno, esto no se acaba acá, o sea, el campeonato todavía queda muchísimo por delante. Creo que Memo tampoco es un tipo que se tire abajo por este tipo de situaciones. Yo recuerdo haber hablado con él después del 7-0 que le metió Chile en la Copa América de la Copa Centenario. Y Memo dice, bueno, esto tiene que seguir, esto es fútbol, esto puede pasar y hay que levantarse. Y Memo se levantó, entonces yo creo que en ese aspecto es un tipo maduro, es un tipo de mucha experiencia y que estoy convencido de que va a salir adelante.
De acuerdo, de acuerdo. A ver, esta pregunta la han hecho mucho tiempo y quizá, digo, y Memo ya lo dijo, que tiene la intención de si está bien físicamente y está en buen nivel, pues estar con México en el Mundial del 2026. ¿Para ti es el mejor? Digo, igual estuviste en el fútbol mexicano, a lo mejor no tienes la referencia de muchos arqueros mexicanos, pero para ti, de lo que conoces, de lo que sabes, de lo que has visto, ¿es el mejor arquero mexicano de la historia?
O sea, yo no tengo dudas. Yo no tengo dudas que es el mejor. Junto a Jorge Campos, me parece que son los dos arqueros más más emblemáticos que ha tenido el fútbol mexicano. Ahora, yo creo que Memo supera a Jorge porque Memo ha jugado en Europa durante muchísimo tiempo. Y creo que también eso le da una mayor visión a la posibilidad de poder consagrarse o de ser un arquero absolutamente consagrado, ¿no? Pero históricamente, o sea, yo no tengo dudas que Memo ha marcado un poco la pauta de lo que es el arquero mexicano, ¿no? Que prácticamente México no tiene esa posibilidad constantemente de poder emigrar los arqueros mexicanos, ¿no? Yo creo que Memo ha sido uno de los artífices de que el fútbol a nivel internacional pueda ver que el arquero mexicano también tiene categoría.
En más de fútbol internacional, Barcelona se queda con la Supercopa de España. Además, siguen los playoffs de la NFL. La información con Jorge Rubio en Contacto Deportivo.
Y ahora tenemos que platicar de la Supercopa de España en el fútbol internacional, porque en el estadio King Fahd, pues bueno, en Arabia Saudita, el Barcelona se impuso en un recital donde dos pequeños, Gavi y Pedri, le pusieron un auténtico baile a los merengues. El primer gol caía al minuto 33, cortesía de Gavi. Después al 45, asistencia de Gavi. Y Robert Lewandowski ponía el 2-0. Al 69 aparecía Pedri, otro niño maravilla para el 3-0. Y cuando parecía definitivo, Karim Benzema al 93 ponía el 3-1. Llegó el primer título en la era Xavi Hernández. Llegó el primer título después de Lionel Messi. Aquí escuchamos al estratega blaugrana.
Yo me quedo con el cómo. Más que por el título, el cómo hemos jugado, que a mí me importa muchísimo, pero muchísimo además, muchísimo. Aunque haya gente que diga que no, me importa mucho el cómo. Y hoy el cómo ha sido extraordinario. Y el título y contra el Madrid y significa así, pero no podemos frenar. Ya dije ayer que no variaría mucho en ganar o perder. Seguimos teniendo 3 títulos por jugar esta temporada y de alguna manera sí nos da tranquilidad y nos da confianza para seguir, sobre todo interna, ¿no?
Y lo prometido es deuda, porque este fin de semana estuvo movidito. Vamos a cambiar de deporte y nos vamos a los emparrillados, porque se jugaron ya prácticamente todos los duelos de la Wild Card en los playoffs de la NFL. Y es que en esta ronda de comodines solo falta un calificado a los juegos divisionales. Los Vaqueros de Dallas contra los Bucaneros de Tampa Bay. Tom Brady quiere enfrentarse a los 49ers. ¿O será al revés? Bueno, los 49ers esperan rival. Pero para platicar de todo esto, saludamos con muchísimo gusto a Tate Gómez Luna. Tate, qué gusto saludarte. Qué fin de semana espectacular de Wild Card. ¿Cómo estás?
Saludos, Jorge, amigos de Contacto Deportivo, para platicar un poco de la ronda de comodines de la NFL este fin de semana. Ya tenemos a los clasificados para los duelos divisionales. Solamente queda un boleto que se va a estar disputando el día de hoy a partir de las 8:15 de la noche, tiempo del este, en donde los Bucaneros de Tampa Bay van a enfrentar a los Vaqueros de Dallas en casa, en el Raymond James Stadium, en lo que va a ser pues la oportunidad de Tom Brady de volver a estar en una ronda divisional contra un equipo de los Vaqueros que en toda su carrera nunca perdido. Tiene 7 partidos contra los Vaqueros y en ninguna de esas ocasiones se llevó la derrota. Pero pues este fin de semana también tuvimos partidos importantes. Primero, el que cerró la cartelera del domingo, los Bengalíes de Cincinnati, pues se vencieron 24-17 a los Baltimore Ravens. Lamar Jackson había estado fuera de este partido y el segundo al mando, Tyler Huntley, se encargó de tener un gran partido, una intercepción, pero 2 touchdowns y 226 yardas. El partido estaba empatado ya 17-17 cuando en una ocasión cuando Huntley quería meter a falta de una yarda en la zona de anotación, el ovoide se encuentra con que le sacan el balón y muy bien por ahí Sam Hubbard le sujeta al ovoide y se va en una carrera de 98 yardas para darle finalmente la victoria a los bengalíes, que por segundo año consecutivo avanzan de la ronda de comodines. Esto no había pasado con Andy Dalton anteriormente, pero ahora Joe Burrow, que tuvo un partido discreto, pues se fue y colocó otra vez a los campeones defensores de la conferencia americana en la siguiente fase. Los vikingos de Minnesota cayeron 24-31 contra los gigantes de Nueva York en un gran partido por parte de Daniel Jones, el quarterback de Nueva York, que se fue con 301 yardas, 2 touchdowns, y mientras que los vikingos, pues Kirk Cousins también estuvo en plan grande con 2 touchdowns y 273 yardas, pero no pudieron evitar el gran trabajo de Shaquon Barkley, que se fue con 9 acarreos, 53 yardas y 2 touchdowns. También la victoria de los Bills de Buffalo 34-31 contra los Dolphins. Se recuperaron después de haber ido ganando con autoridad en el primer cuarto, pero los Dolphins regresaron y pudieron pelear hasta el final. Sin embargo, los Bills ganaron 34-31. Recordar lo hecho el sábado, los Jaguares vencieron 31-30 a los Chargers y los 49 49 también vencieron 41-23 a los Seattle Seahawks. Ya están listos algunos de los partidos que tendremos en la ronda divisional. Primero, en la conferencia americana, los Bengalíes de Cincinnati enfrentarán a los Buffalo Bills, y también los Jaguares de Jacksonville van a chocar contra los Jefes de Kansas City de Patrick Mahomes. Por parte de la conferencia nacional, los Gigantes de Nueva York van a enfrentar a las Águilas de Filadelfia, y los 49 de San Francisco estarán esperando el resultado de esta noche entre Tampa Bay y también los Vaqueros de Dallas. Es la información de la ronda de comodín.
Siguiendo con otros deportes, en el vestidor con Tata Gómez Luna, Ramsés Sandoval opina de LeBron James y más de NBA.
38,000 puntos de LeBron James, una auténtica locura. Es cuestión de tiempo para que supere a Kareem Abdul-Jabbar y se convierta en el jugador con más puntos en la historia de la NBA. ¿Cómo estás, Ramsés? Gusto saludarte.
Igualmente, Tate, Diego, un saludo estar con ustedes para platicar en esta ocasión, no del fútbol, sino por ahora de la NBA, de algo histórico. Bien lo comentas, independientemente de lo que ha sido una muy mediocre, mala temporada de los LA Lakers, dado la quinteta y los jugadores, las armas y obviamente la historia de esta franquicia, pues lo de LeBron James ya no es ninguna sorpresa. Estamos hablando de un basquetbolista que está en el élite, independientemente del sabor, de lo que te guste a ti personalmente, Michael Jordan, LeBron James, el tema de Kobe Bryant, que siempre será muy querido, particular y específicamente porque por lo que ha ocurrido, pero no, lo de LeBron, netamente como deportista, como basquetbolista, hombre de negocios, como actor, ya más en el tema estadístico, porque estamos hablando de esta suma de la cual hablas con 38,000, nada, es una locura, ¿no? En el tema también hay una estadística por ahí, es el más joven en conseguir una multitud de récords, y eso te habla obviamente de que podemos estar hablando del mejor de todos los tiempos. Michael Jordan siempre será el primero, literalmente un basquetbolista que salva la NBA en el peor momento de la asociación en los 90s, para la gente que no lo sabe, donde estaban graves problemas, no pagaban por los derechos televisivos, las arenas no se llenaban, el deporte era muy americano aún, no se había internacionalizado, pues llegó el gran MJ, ¿no? Y sabemos el tema también de sus tenis y todo eso. Pero LeBron James, ahí está. Cuando pensaríamos que no íbamos a volver a ver un Michael Jordan, lo estamos volviendo a hacer, muchachos, y muy, muy rápido con los números y todo lo que ha logrado LeBron James.
Hablando de la temporada en concreto como tal, ¿en qué lugar pondríamos hoy día los Sacramento Kings con estos últimos 5 partidos consecutivos sumando de 130 puntos hacia arriba?
Sí, es que mira, los Kings, ¿quién iba a esperar esto de los Sacramento Kings? Y con todo el respeto que se merece Sac Town, y yo soy de Los Ángeles, muchachos, así que yo recuerdo aquellos agarrones con Mike Bibby, con el equipo de Chris Webber, con esos Sacramento Kings, con lo más cercano que estuvieron de trascender, pero una y otra vez los Lakers de Shaq y Kobe los eliminaban en las finales del oeste. ¿Quién lo iba a decir? Estamos hablando de un equipo que tiene atrás a los Clippers, que tiene atrás a los Warriors, bueno, los Warriors que ha sido una locura este año, que tiene atrás, por ejemplo, al equipo de Portland, al Jazz, a los Phoenix Suns. ¿Qué te digo de los Lakers? O sea, que la temporada de los Lakers ha sido paupérrima. Estamos hablando de un equipo, vamos a ver si mantiene esa consistencia, 7-3 en los últimos 10, hablas de la gran racha que lleva Diego este equipo, pero bueno, en la NBA sabemos que es una temporada larga de 82 partidos, donde tienes que aguantar la vara, como se diría por ahí, ¿no? Pero el tema es este, no sé si usted recuerda una temporada recientemente, por lo menos en el lado del oeste, tan competitiva. O sea, hoy tú ves a los Lakers, que son el lugar número 13, prácticamente antepenúltimo en el oeste, pero están esencialmente, independientemente de que todos los partidos son diferentes y de que tienen a equipos arriba, pero están a dos, tres juegos en combinación de resultados de bajar a los Warriors, ¿no? O sea, tienes a los Denver Nuggets con 30 victorias, pero de ahí me parece que es competitivo. O sea, yo hasta te diría que hoy Sacramento en cuarto lugar es un equipo donde están apretado con Dallas, con Clippers, con los Wolves. Son dos partiditos, un partido de diferencia es muy poco. Cualquier racha negativa como positiva te puede mover o bajar, ¿no? En esta conferencia. Por eso será interesante en el tema de poder llegar a playoffs. Imagínate, ha sido mucho tiempo que este equipo de Sacramento no ha logrado
trascender, ¿no? Hace poco se hablaba de que perdía la franquicia, entonces sí. Muy, pero muy interesante. Me da gusto porque les digo, muchachos, yo recuerdo aquellos tiempos de Mike Bibby, de Chris Webber, de Vladdy Divac, de aquel equipo de Sacramento que peleaba una y otra vez, pero el oeste en aquel entonces estaba completa y absolutamente apoderado por los Lakers o por los Spurs, ¿no? Que eran los grandes equipos en los early 2000s, si recuerdan ustedes.
Además del día de Martin Luther King, ¿qué más celebramos un día como hoy? Escucha Locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
A ver. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos!
¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El 16 de enero de 1969 nació en Pensacola, Florida. Pensacola, Florida. Roy Jones Jr.
Es como el señor Flores, ¿no nació usted ahí?
No. Bueno, te la pasas pensando en eso, sí. Roy Jones Jr., boxeador campeón mundial en cuatro diferentes categorías, el único en historia en pasar de ser campeón en peso medio a ganar el título en peso completo. Concluyó su carrera con un récord de 66 ganados, 9 perdidos, 47 de sus triunfos por knockout.
Pensacola.
Knockout.
Pensacola.
Knockout.
No. Está cumpliendo 43 años de edad el enorme Albert Pujols. Futuro Salón de la Fama de las Ligas Mayores. Ganó las Series Mundiales del 2006 y 2011 con los Cardenales de San Luis. Se retiró la temporada pasada, no sin antes alcanzar la cifra de 700 home runs, 700 cuadrangulares. Y además jugó hasta de pitcher. Nació en Santo Domingo, República Dominicana.
Sí. En 1985 nació en Outbrook, New Jersey, el quarterback de los Jets de Nueva York, Joe Flacco. ¿Sí estaba Flacco?
Joe Flacco,
ganador del Super Bowl 47 en el 2013, derrotando a los 49 de San Francisco por 34-31. Ha lanzado para 42.320 yardas con 232 pases de anotación para tener un récord de 99 ganados, 81 perdidos. Cumple hoy 38 años.
Y está cumpliendo 35 años Jorge Manuel Torres Nilo.
¡El Pechu!
Quien nació en Tijuana, Baja California.
¡Échale, Pechu!
Y actualmente milita en los Diablos Rojos del Toluca.
¡Venga, Pechu!
Surgido de la cantera del Atlas. Debutó en el 2006. Y en el 2010 migró a los Tigres, donde jugó por una década y ganó 5 títulos de liga, una Conca Champions y 3 Campeón de Campeones.
¡Venga, Pechu!
Con el Tri ganó 2 Copas de Oro y fue mundialista en 2010.
Venga,
hace unos días debutó en la música con su canción Infiltrado.
Escuchemos. Sí. Sí. Con la versión de Paquita, no la de Shakira, la del barrio.
¿Eh? Esta también la canta Gabo.
Venga, escuche. ¿Cuánto daño me has hecho?
Sí. Bueno, también.
Yo con verla ya me llené.
Ya viste que Paquita ya le mandó mensaje a Shakira. Dice,
¿A poco sí?
Que estoy a sus órdenes, dijo.
¿A poco Paquita ya quiere hacer un dueto?
Ya le mandó un mensaje, ¿no lo has oído?
A ver, vamos a escuchar.
A ver, mira.
Pero qué bonita es esta canción, ¿eh?
Sí.
Porque un Gabo rastrero,
sí,
aún siendo el más maldito,
sí,
comparado contigo,
imagínate las dos encima ahí de
no, ¿de quién?
No.
A ver, vamos a escuchar a Paquita.
Ya lo digo, ¿no?
Ahí está, a ver.
Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del barrio. Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer. Y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Te burlaste de mí, te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones. pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde. Y ahí te dejo este par de rodilleras, ¿sabes para qué? Para que hinques a tu madre.
Es Paquita.
No, sensacional, la señora Paquita. Me acaba de regalar 10 años de vida. También.
Tal día como hoy.
De la vida. Te odio y
vámonos con el tal día como hoy con Paquita, porque hoy le acabo de amar más. Ya nos estamos yendo, Peter.
Bueno, en el 72, sí, el Super Bowl 6, los vaqueros de Dallas derrotan 24-3 a los delfines de Miami.
Y en el 66, la ciudad de Chicago recibe una nueva franquicia de la NBA. Era su tercer intento por tener un equipo. El público bautizó al nuevo club como los Toros de Chicago.
Un día como hoy, en el 2022, Australia deportó a Novak Djokovic por no querer estar vacunado.
Y en 1957, en la ciudad de Liverpool, Alan Stinner funda su bar The Cavern, desde donde saldrían grandes figuras de la música como The Rolling Stones, The Yardbirds, Elton John y sobre todo Los Beatles, grupo al que firmó ese mismo 1957 como Los Curry Men.
No hay nomás que rola.
¡Ya nos vamos, señor Flores!
¡Ya nos vamos! ¡Get back! ¡Échale!
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
De regreso en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, para dejarlos con todo el análisis de la jornada 2 de la Liga MX en la porra con Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
Chiquitibuma, la misma onda, la porra, rara, en el vestidor de TUDN Radio. Este bloque junto con el capitán Ramón Morales, Toño Murillo. Capi, ¿cómo andas? Con el gustazo de saludarte.
Igualmente, Toñito, Diego, amigos, gusto en saludarlos. Pues. Tranquilón, pues ¿qué más?
Sí, por lo del viernes.
Tenemos salud. Sí, pues claro, hay salud. Es que, bueno, ya estaremos hablando de...
Y Alexis cabras, Vega, pero... más, Ramo, que ya se avisó que no es de ligamento.
Ah, eso lo sabía, eso era a simple vista lo veías. La neta, a mí me da
¿qué fue? Entonces, ¿qué fue entonces?
Ahí? Yo creo que es menisco, pero la neta... A mí
¿Zacatitis?
Se me...
No.
¿Mande?
No, zacatitis no creo que...
¿Zacatitis o el conejitis?
No, pero a mí se me...
Que aguanta la ley.
A mí se me hace raro que hoy no le hayan hecho una resonancia, porque sin... O sea, a ver, Ramón, tú y yo estuvimos en la transmisión, ya vamos a empezar a hablar del Guadalajara.
Vamos.
Entonces, permítanme. No, fue broma, ya. Ramón, te va a ver feo, ya sabía.
A ver, espero a ver ahorita qué pone su equipo, ¿eh?
Cuando hablas de Pumas ponemos... No es cierto, ya.
Que la neta, el partido, en general, el partido sí estuvo así, ¿eh?
Sí, ¿tú?
O sea, para partido? La marcha fúnebre sí, fue una lágrima.
Sí, justo para eso, partido, yo creo que el partido no fue bueno. Condiciona mucho la expulsión rápida al minuto 17 del jugador de San Luis, ¿no?
Sí, de Sanabria, que yo le daría palmas a Antoine al árbitro por la expulsión.
Sí.
Es justa, como la de Michael Estrada también.
Sí, de acuerdo. El árbitro estuvo muy atento en esa marcación. Sí, y condicionó, pero uno esperaba, Ramón, que la postura fuera distinta, ¿no? O sea, que al tener uno de más, digo, ya en ese fútbol actual, no sé qué tanto sea positivo tener un hombre de más, ¿no? Porque el otro equipo se te encierra, como lo hizo muy bien San Luis, y después en el segundo tiempo, con lo que modificó, se vio mucho mejor, creo.
A ver, es bien difícil decir que la postura pueda ser distinta, porque, a ver, el Guadalajara, con bien o mal, sí creo que sea un equipo que busca siempre ir al frente.
Sí.
¿No?
Sí.
Yo creo que más bien, pues, cuando tus extremos no desequilibran, no le quitan,
no gambetea, no caracolea, no, ¿qué más? No driblan, no.
Pero y sobre todo otra cosa,
diría la Volpe, no hacen así con la manita de zig-zag.
Pero sobre todo otra cosa, capitán, a mi juicio. Porque muchas veces el extremo se pone dos contra uno, ¿no? Como caso de Vega y del Conejo. Claro. Cuando el lateral no te pasa.
También.
Pero yo creo que es el caso de Chivas.
Yo creo que este partido ahí sí le falta, y ese sí es un mensaje para el señor Valco Paunovic. Señor, tiene que trabajar más, ¿eh? Porque cuando tus jugadores de mayor calidad no están finos, no salieron en su día, tiene que ser el juego colectivo. Y les costó mucho trabajo.
Yo le quiero dar un... ¿A Pauno? Bueno, pues que no el...
En
no
los cambios, la verdad, los cambios fueron una lágrima.
Pues que no el refuerzo de lujo era...
El Pocho.
El que está en la banca y... O sea,
¿Qué pensará para no meterlo?
No caben los... ¿Cuántos cambios hizo? Creo que hizo los cuatro.
Hizo cuatro cambios.
¿No caben en el esquema táctico su refuerzo de lujo?
No, espérate. Aparte, llegó otro refuerzo. Se llama Daniel Río.
Ajá. ¿Sí?
Mete al Tepa, al jovencito de 9. ¿Qué pensará? ¿Qué buscará con el Tepa? Una mayor dinámica, mayor movilidad. Pero si lo que estaba haciendo Chivas en el primer tiempo, nos tocó la transmisión, fueron como 6 o 7 centros y todos cortos, ¿sí o no?
Sí, y no había nadie, y al final rematar. Termina con un defensa central de delantero.
De delantero. Entonces, Ríos, que mide 1.80 y algo, que es centro delantero, que una de sus virtudes también es el remate, pues no lo mete, entonces...
Porque, por ejemplo, Ramón y Diego, cuando viene la lesión de Vega, pues ahí se... Ya descartas al hombre que tiene normalmente el peso del equipo, o al que queremos que tenga el peso del equipo. Ocupaba otro hombre de peso que se cargue el equipo, y no lo pelas, de 4 cambios no lo haces.
Al Pocho.
No, y aparte, si le falta ritmo, no le falta ritmo, pues ¿cómo lo va a tener? Aparte, sí. Vi unas declaraciones que dice que no estaba listo para los 90 minutos. Compadre, no iban a ser 90, ¿eh? Iban a ser unos 30 o 25, ¿eh? Sí,
totalmente de acuerdo. A mí se me hacen muy extraños realmente las declaraciones de Veljko Paunovic. Y ya pasando a la lesión de Alexis Vega, a mí se me hace muy extraño el procedimiento médico que está teniendo Chivas. O sea, a simple vista uno se da cuenta cuando se rompe el ligamento cruzado. Es muy notorio el movimiento de la rodilla y es muy notoria la inflamación. Ahora, que si está muy inflamada la rodilla, entonces todavía me preocuparía más, porque si no es el ligamento, pues es lo que le sigue, que es el tendón de la rótula. Esa sí es muy delicada, o sea, sí, hay que esperar 2 meses aproximadamente para que se te desinflame, pero...
sacan el líquido.
Sí.
Para que sea más rápido. El tema es el por qué.
O sea, ¿por qué esperan casi una semana al miércoles?
Porque, bueno, nos tocó la transmisión y lo comentamos en la primera mitad, faltando unos 10 para el primer tiempo.
Ya se estaba tocando la rodilla.
Ojo. Oye, en la mañana, a ver si coinciden. En la mañana un radioescucha nos decía que lo ven pasadito de tamales a Alexis Vega. Yo no lo veo así. ¿Ustedes sí? Que lo ven como... Y que eso tendría... Eso repercute
en la tele te puedo dar esa sensación, pero yo ya he tenido la experiencia de verlo en cancha y no está... A mi juicio hay veces que lo ves así en la tele, pero realmente en la cancha no está así.
Antes del partido lo vi y de aquí a allí. De hecho, lo saludé y...
¿Bien?
Y pues no, si él está pasado de tamales, pues yo estoy pasado de tortas y de todo.
No, pues tú nada que ver, pues tú no estás pasado de nada. Pues
yo creo... está espaldón. Sí, pero es su complexión.
Sí. No, y causó polémica porque entonces se abrió el debate ahí leve que decíamos, pues es que un futbolista profesional, desde mi perspectiva, no tiene por qué llegar así, aunque sean sus vacaciones.
Sí, no.
No, ¿verdad?
Ahora, eso habla mal de la preparación física que le están dando en específico a él, porque no le están fortaleciendo, o sea, no puede tener tantas lesiones en la rodilla, Toño, no le están fortaleciendo la pierna.
Exacto. Esta
es una llamada de atención fuerte, ¿eh?
Sí.
Primero es un ser humano. Segundo, pues ejerce una profesión de fútbol que importan sus pies, sus rodillas, su salud. Pero es una llamada de atención al Club Guadalajara porque no deja de ser un activo de los más importantes.
Sí, sí, sí.
Sí, o el más.
Y que te duela y que le duela la rodilla, que no sepan por qué, porque no se vio.
Sí.
Honestamente, no es que haya habido algo. Es de llamar la atención, ¿no?
Sí, y en el caso de que no juegue el Pocho, yo tengo una teoría.
¿Cuál?
A lo mejor,
¿cuál
es? Burda, pero a lo mejor confió tanto en el tema de la pretemporada, meter a tanto joven o vio tanto joven, que a lo mejor está casado ahorita de inicio del torneo con esos jóvenes que utilizó en la pretemporada. Creo yo. No sé si por ahí vaya, Ramón.
Bueno, ahí entraría también, creo yo, su desconocimiento del fútbol mexicano, ¿sí? ¿No? O sea, como para jugártela con jóvenes, digo, y con el debido respeto, porque nosotros ya hemos visto cuando Chivas se la juega con jóvenes, lo que termina pasando en ciertos escenarios.
A ver, y no nos confundamos, ¿eh? Porque también lo dice, primero quiero que jueguen jóvenes. No. A lo que voy es, a lo que estamos en ese contexto, en esa característica de ese partido, creo que Guadalajara, al tener un hombre más, ocupaba. Si quieres, por ejemplo, si al Tepa lo hubiera metido por banda para desequilibrar, lo podría entender.
En lugar de Cisneros o de Brizuela.
Ahí sí lo entiendo. Más joven, más ímpetu, más dinámica, ¿no? Y puede ganar en este tema para abrir espacio. Pero que lo metas de centro delantero, cuando tienes a uno que también es joven, bueno, Ríos tiene 26 años.
Sí.
Pues no sé qué quieres. Cuando tienes a uno que tiene más experiencia, pero es joven, como Víctor Guzmán, y que te sabe llegar al área y que no lo metas, esa es la parte que no entendemos. No tenemos nada con Tepa o con los jóvenes, ¿eh? Ójalo.
No, de acuerdo.
Ahí está.
Pero
pues, sí. Pues a final de cuentas es una victoria, como sea, Chiripa contra Monterrey, como sea, pero sí. Victoria y un empate, digo, no es tan malo el inicio, ¿no?
Es que,
ahora, te
es
digo
que volteala.
No te di.
Por la forma, perdón, Diego, con la forma en la que jugó con Monterrey, pierde. Y ahora vemos este partido, así que termina.
Ah, no. Ah, en cuanto a lo futbolístico,
Yo no sé si es polémico, pero yo quiero. Tengo una aseveración, un pensamiento que lo compartí en redes sociales el día viernes. Cuando Chivas tuvo que defender, la verdad es que no lo hizo bien.
No.
Cuando Chivas tuvo que atacar, tampoco lo hizo bien, ¿eh?
Yo creo que más bien no lo hizo bien en ataque, en defensa, más o menos, porque tampoco San Luis.
Sí, no, pero por ejemplo, contra Rayados,
con Rayados no lo hizo. Sí, ahí fue la figura Miguel, ¿no?
Pues por acá, o sea, San Luis tampoco presentó gran adversidad para...
Pero te soy sincero, creo Vitiño que tuvo la más importante del partido, ¿eh?
Vitiño, ¿no?
Sí.
No, y Chivas por un...
Bueno, Saldívar tuvo una...
Por 2 centímetros, sí. Chivas gana el partido. O sea, por un fuera de lugar, por 2 centímetros...
Casi lo gana.
Exactamente, la gana de último minuto, ¿no? El partido.
Totalmente de acuerdo. Pues, Antoine, vamos a ponerle las fanfarrias al América Toluca.
Sí.
Como partido es muy bueno.
Desde el primer minuto ya había llegado de peligro.
Muy, muy bueno. Que América empieza a generar más, pero después... Me duele por el chavo, una oso, a Emilio Lara.
Sí,
En el 1-0.
¡Baboso!
Creo que le está costando la posición o el momento, el hecho de que de repente te... Estás escuchando, Ramón, en los medios, van por un lateral derecho.
En esa cancha, ¿no? Otra vez.
¿En esa cancha otra vez?
Digo, no, o si el futbolista tiende a decir, ay, no, o no, Ramón.
Pues no sé si ya se quedó ahí medio, ¿cómo se dice? Como...
¿Ciscado?
Clavado
sí,
en esa.
Sí. Ahora, en el caso del primer gol, ¿tiene que ver el portero o no?
Para mí le falta fuerza para sacarlo un costado.
A mí también.
¿Sí?
Para mí también.
No, fue muy así, bocajarro, como que no le quedó otra más que reaccionar y ya.
¿Pero
no.
¿Tú no esperabas, Ramón, el remate de Marcel?
Es que había él tenía una marca, acuérdate.
Sí, bueno, pero es que entrando al área, yo creo que ya cualquier portero se tiene que esperar un remate.
Sí, no, pues.
Ojo, que Jiménez lo hizo bien, ¿eh? En el partido en general.
Sí, en general, o sea, sí.
Tapa una que le desvía, no sé, no me recuerdo quién se la desvía. De mi
sí, en el primer tiempo que después da el travesaño en el 2-0.
Una manita, igual Volpi también. O sea, creo que hasta en eso, o sea, parejo.
Yo desde el punto de vista espectador, yo le agradezco a este partido porque creo que fue emotivo, emocionante.
Sí.
Y eso, muy bien que Diego le haya dado ahí aplausos o fanfarrias o lo que sea. Pero en realidad fue un partido donde dos equipos se defendieron muy mal, ¿eh?
Sí.
Para mí se defendieron mal los dos, tanto Toluca como América. Falta de cobertura, falta de cierres, falta de repente de hacer 2 contra 1, todo en defensa, ¿eh? Estoy hablando en defensa. Pero eso, desde un punto de vista espectador, yo lo agradezco.
Bueno, ¿sí? Yo incluso le daría palmas a Henry Martín por el partido. Creo que es el mejor del América en el partido. Pero como dice Ramón, por ejemplo, en el 1-1, Henry gira solo. O sea, tiene la libertad de tocarle a Brian Rodríguez y para que entre solo el área. O sea, nadie le cierra.
¿No se lo come Volpi?
Sí.
Digo, estaba muy cerca. El tiro por abajo, le pasa por abajo los pies, rebota, pega en el poste, se mete. Ah, estoy muy exigente hoy.
Está bien. Y yo le voy a dar un... a Henry. Hay una que queda solo un cabezazo.
Ah, sí.
Solito, o sea, normalmente él...
En el primer y en el segundo tiempo, ¿no?
Sí. Normalmente él las mete, entonces por eso... Le damos el a oso, que bien ganado. Pero, mira, más allá de los errores, que se cometieron en ese partido. Ahorita vamos con el Puma Santos. Hay otros más. Obviamente, cuando hay muchos goles, Ramón, Diego, pues por ende hay errores, ¿no?
Sí, sí.
A lo mejor de calidad de fútbol no estamos viendo, pero emociones sí, que eso es bueno, eso es bueno, mínimo.
A mí me gustó el segundo gol de Toluca.
Es un golazo.
Un aplauso a ese gol.
Y Orrantia anda, Orrantia sí, está resucitando, ¿eh?
Y bueno, cuando llegas a un equipo donde te dan confianza y juegan bien. Y, pero un golazo ese de Toluca.
Aplausos para Toluca.
No sé, capitán, si por ahí la manera de jugar de Nacho Ambriz, el parado, como que confundió un poquito al América en el arranque del partido, porque por momentos parecía que era línea de 5 con Orrante y Brian García y metido como central, y luego sí, veías un 4-1, estaba medio raro, ¿no?
Yo creo que más bien es de la forma de Nacho, recordemos cuando él
de mucho intercambio de posiciones.
¿No? Yo creo que está intentando lograr, Araujo le ayuda bastante.
Sí.
O sea, le ayuda a ese...
A ese rol.
Izquierdo, sí. Y bueno, González es el único hombre fijo, ¿no? Que tiene.
Sí.
Sí, como tal. Y de repente nos regala esos momentos de León, ¿no? De repente vemos al Toluca.
Sí, jugar, por ejemplo, el 2-1, yo estoy con Ramón, es un gol estilo León. O sea, aparece solo Orrante y la definición es muy, muy buena. Todo es muy bueno, desde el pase de Leo, el centro de Maxi Araujo, el remate de Orrante, a mí me parece muy, muy bueno.
Bien por los dos, bien por América, bien por Toluca. A Toluca le va a ir bien en este torneo, yo creo.
Pues América, yo creo que ocupa ya,
pues el de América. El torneo pasado Toluca ya le fue bien. Ajá, la final sí, le fue mal. O sea,
exacto, sí, sí,
la puedes perder, pero la puedes perder de una manera diferente.
No, pero ¿sabes a qué me refiero, Diego? Deja ahorita que hice memoria. A que yo espero que el Toluca esté en los primeros cuatro. O sea, porque entró al final de repechaje. Yo ya le exijo al Toluca que entre en los primeros cuatro. Eso es lo que más o menos ahí va encaminado mi comentario.
Muy bien.
Y yo sí lo veo viable, ¿eh?
Sí, tiene equipo.
Por lo menos para lo que he visto en dos jornadas,
sí.
Lo veo viable.
Sí, sí, fuerte.
¿Con qué nos vamos, amigo?
Antoine. Ah, bueno, antes, una oso.
Ay.
Para el Cerrucho Baeza. Y para el árbitro de juegos. No, ¿cuánto lo jaló? ¿Dos metros a Diego Valdés? ¿En el penal?
De primera no se veía, ¿eh? De primera parecía, se la compraba a Diego de que al defensa de que no lo jaló.
Que se había
dejado. Cuando traen la repetición, es muy notorio. Pero yo de primera que estaba en casa viéndolo, dije, ah, caray, qué marco. O sea, dije, se dejó caer, de verdad.
Ahí les va esa.
¿No? Ahí les va esa y penal.
Ay, Dios mío. El otro, pues vamos con tus Pumas, pues. ¿Qué? ¿Y no le puedes dar fanfarrias a Santos y el reconocimiento al rival?
Mita y mita. Pero que se imponga las fanfarrias, está bien para Santos.
A Santos, ¿eh?
A la verdad. Sí.
Tuvo buenos partidos,
¿eh? Y para Rafa, que esto está logrando, Ramón. Nos está...
creo que sea él, la verdad. No creo que sea él.
Yo el sábado en específico, sí.
¿Por qué?
Porque inventas una posición. A ver.
¿De quién?
Si tienes,
de la del Palermo Ortiz.
Si tienes a un experto, digamos, en la materia, pues, a lo mejor no con tanto ritmo, viene de una lesión, como me la pongas y pintes, que Molina...
Ajá.
¿Por qué te empeñas en salir con Meritao? Palermo? Meritao, o sea, tienes varias
opciones.
Meritao
lo tiene borrado.
De mediocampistas, Ramón, naturales, y te empeñas en meter al Palermo cuando, digo, no solo él, fue un desastre Benevendo, fue un desastre Galindo,
¿A la fita?
No, Del Prete, Dineno, arriba están desaparecidos. O sea, creo que cuando Pumas ataca, lo hace medianamente bien, con una idea. Cuando se defiende es una lágrima.
Sí, la verdad sí. O sea, con relativa facilidad le hacen los goles Santos.
Mucha.
Yo pone aplausos a Javier Medina, ¿no? Diego Javier Medina.
Sí.
Dos goles.
Sí.
¿No? Y eso es importante.
Es un chavito de la cantera.
Exactamente. El primero de una triangulación de paredes.
Uh-huh.
Así que qué bueno. Ahí está el trabajo de las buenas... fuerzas básicas de Santos, ¿no?
Sí, que lo decíamos, ¿no, Diego? Y Ramón, en la semana pasada Tigres los goleó 3-0, pero ojo...
No era tanto castigo.
No, exactamente.
Y hoy creo que no era tanto premio, ¿eh?
¿No crees?
Pues dale la oso a Toto Salvio, que se comió dos goles, se los devoró.
¡Oso!
No, y otro...
Un mano a mano antes del final del primer tiempo, ¿no?
Sí, dos que tapa el Acevedo. O sea, te digo, la victoria tendrá que haber sido de Santos sí o sí, como fuera. Y la ventaja tuvo que haber sido igual de 3 goles. Pero yo creo que el partido tuvo que haber pintado como para un 7-3, 7-4. O sea, porque los dos generaron
tanto así. Sí, sí, ningún equipo en la liga está contundente.
No, pues por eso te digo, o sea, eso vamos, es que mira, hubo un errorazo del defensa central de Santos, se va el nombre ahorita.
Félix Torres.
Félix Torres. En media cancha, ¿viste la que le...?
Sí, en la primera, o sea, que falla Salvio.
Hubo errores de liga amateur. De verdad, hubo errores en las dos equipos. Hubo errores así. O sea, yo dije, me estaba divirtiendo, pero yo decía, pues no manches, o sea, no es posible que sea un partido de primera división. Pero se agradeció, pues. O sea, se agradeció porque hubo espectáculo. O sea, no fue un partido que estuviera aburrido para nada, ni que fuera... A pesar del 3-0, no estuvo balanceado para Santos nada más, ¿eh? O sea, también Pumas tuvo sus llegadas. Tuvo sus oportunidades. Pero, pues somos malos y no la metemos.
Somos malos. Bueno, en sí la jornada fue de muchos goles. O sea, 5 en el de Tigres contra Pachuca ayer. 4 en el de América contra Toluca. 3 en el tuyo. 5 en el
Azteca.
En el Azteca. Que, por cierto, buen partido.
Sí, ese sí.
Pero, y ya le daremos que... Nah, todavía.
¿De una vez o qué?
No, todavía al Cruz Azul no.
¿No?
O sea, ya nos vamos al de Cruz Azul o Pum.
O dejamos ya Pumas por la paz.
Pues, ¿de qué hablamos de Pumas?
Pues sí, la verdad es que...
No traen nada, chos. Pues hay que resiliencia, es que hay que poner.
Es que la práctica sigue hablando muy bonito Rafa Puente.
Sí.
La conferencia fue majestuosa.
Ya, no, pero, okay. A ver, pero en términos generales, no de Pumas, de los equipos, ¿ya podemos estar hablando de qué equipo ya está bien? No.
Tigres,
¿no? Faltan unas... ¿Ya está bien Tigres?
Ay, pero es que, a ver, pero de
es que los números son
Ramón, o sea, de los que...
O sea, ya está bien, hablo de, o sea...
Ya es estable, ya...
Tigres gana el pasado, pero ahorita lo estamos hablando de que el resultado fue engañoso.
Ajá.
Ahora creo que sí lo gana bien.
Sí, ahora sí. O sea, a pesar de que lo va perdiendo, ¿eh?
A pesar, sí, y después...
Sí, aparece... primero se la gana en el despacho para que no juegue Nico Ibáñez y después te la gano en la cancha,
bien
¿no?
Ganado.
¿Sí es cierto eso?
Sí, sí, ya, claro. Ya es un hecho.
¿Ya oficial?
Otra de las víctimas de André Pierre Gignac. Se la vamos a sumar a Carlos González, a Edu Vargas, a Ener Valencia. ¿A quién más?
Ah, pero sí será, sí puede jugar los dos.
Yo tengo mis dudas.
¿Juntos pueden jugar?
Yo tengo mis dudas. ¿Como un segundo 9?
Oye.
Pero digo, no considero a Julián Quiñones tan especial, pero no sé.
Es diferente a Nico Ibáñez, Julián Quiñones.
Sí, yo hubiera preferido, creo que hubiéramos entrado más en ese rol, más fácil Berterame que Nico Ibáñez.
Pero para llevarlo a banca, entonces, ¿para qué lo llevas, no?
No, sí, yo sí, creo que tiene que ser titular.
Pues Guiñac y adiós también, ¿no?
Pero es que sigue bien.
Con Coca no va a pasar. Con Coca no va a pasar,
pero
olvídalo.
Es que aparte lo avala porque sigue metiendo goles.
Sí.
Sigue jugando bien, sí, sí, Guiñac. Sí. O sea, aparte, ¿no? Lo avala. Yo a Tigres, en los dos partidos que he visto, digo, no, el primero no tanto, pero en este sí lo vi más completo. Gorriarán le sentó bien el cambio de equipo.
Sí.
Bien. Quiñones está otra vez a la alza.
Bueno, sí, de acuerdo.
Bien por los Tigres. Y por Coca.
Aplauso.
Aplausos. Así ya.
Te ganó el campeón. Que no es dato menor. Eso sí, el campeón que se nos está desarmando feo, ¿eh? O sea, ya adiós a Nico Ibáñez. Hasta medio torneo va a jugar Romario Ibarra y dejó ir al Pocho Guzmán. Yo nada más ahí la dejo votando para quien lo ponía de candidato a Pachuca.
Y ya recibió...
4.
Bueno, que... Pero comenzó goleando la... Uno,
imagínate, ¿no? Si se le hubiera ido Chávez.
Bueno, el Puebla ganó.
Bueno, el mercado europeo todavía sigue abierto hasta febrero. Yo imagínate
que,
si se le va Chávez.
Yo por eso creo que quedan 4 o 5 fechas.
Para ver exactamente si
la jornada 5 como ya...
Para
ver ya un equipo más... Equipos más sólidos, más...
Pues estables, a mí el mío, ¿no? Sí me preocupa bastante y lleva 2 jornadas y no les veo...
Y eso que ya lleva un triunfo.
Sí, exactamente. Y no les veo para dónde hacernos.
Oye, de Rayados nada más las fanfarrias, ¿no?
Sí, va, sí.
Ay, bueno...
¿A ti te tocó, Ramón?
Sí, me tocó el partido. Fanfarrias, ya lo dijo Diego. Y también yo ponle un aplausos a Berterame, ¿no?
Con los 2 goles.
Con los 2 goles, aunque uno tiene mucho que ver con el Mori, ¿eh?
Sí.
No es mucho de mi agrado, de mi devoción, pero hay que reconocer que...
Ay, pero la defensa también, Gapi, ¿no es pues, medio ahí un pasillo?
Pues es que estaba muy... No viste que... Bueno, iba a bromear y no. Es que pues no está fuerte. Yo creo que ahí...
¿Nunca ha sido fuerte con el Potro o la defensa de Cruz Azul?
No están tan sólida, ¿no? Como que está buscando esa solidez todavía.
Sí, se ve muy endeble la defensa de Cruz Azul.
A ver, les tengo una pregunta.
A ver.
Mejor pase antes de un gol, que no es asistencia. ¿El de Leo Fernández a Maxi Araujo en el 2-1, Capi?
Ajá.
¿O el de Poncho González a Rodrigo Aguirre en el 2-1 de Rayados?
No, me quedo con el de Toluca.
¿El de Leo?
Sí, porque el de Leo es un pase de unos 20 metros al espacio todavía La pelota tiene que ir con la velocidad debida y el chanfle debido para que él se atraviese así y le gane el frente al su marcador. Y el centro muy bueno después. Yo me quedo con eso.
Jornada 3, rápido. Es de Mazatlán Santos, Tijuana Tigres, de Monterrey y San Luis, América Puebla, Chivas Toluca, Necaxa Cruz Azul, Pumas León, Querétaro Atlas y Pachuca Juárez.
Ok, y hoy termina la jornada con el León en contra de Necaxa.
Hoy termina interesante, ¿no?
Vamos a ver. Farría la despedida de el Chapito.
El Chapo.
¿Hoy?
Que se va al Everton. Sí. Se va al Everton chileno. Al Everton chileno se va el Chapito.
Es de los mismos grupos.
Sí, que él lo pidió, ¿eh? Al parecer Israel Romo y nos decía que él pidió.
No creo. La verdad no se la compro.
Ir para allá, o sea, ir para allá.
No.
Yo tampoco, porque ese grupo tiene otro en Europa.
Sí.
Llevarlo al otro.
Y además él siempre quiso estar ahí. Él siempre quiso estar ahí. Yo creo que así como con Ormeño, el entrenador dijo, se acabó. Gracias, Antoine.
Vámonos, amigo. Gracias.
Gracias, Capi.
Gracias, gracias.
Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue La Porra. Te saluda en el vestidor de TUDN Radio. Los esperamos con más.
Gabriela Ramos nos invita a seguir el podcast Lo Mejor de TUDN Radio en la app Euforia.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.